Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Y hoy vamos a mirar el versículo 11, 12 y 13 de 1 Corintios capítulo 10. Si recuerdan, el tema principal en capítulo 8, 9 y 10 es sobre la libertad cristiana que tenemos, realmente que tenía la iglesia de Corinto, pero que tenemos nosotros. Hay cosas que la Biblia no dice que está bien o mal, que nosotros podemos hacer o no hacer. Y aunque la Biblia, lo llamamos las áreas un área gris, y aunque la Biblia no nos comunica si está bien o no, a veces no es bueno hacer cosas que son áreas grises. ¿Por qué? Pablo dice, pensá en dos cosas. Primero, pensá en el hermano, a ver si a él le afecta. Porque si lo que vos haces y decís, bueno, la Biblia está bien, pero le afecta y le hace pecar a tu hermano, se transforma en pecado en tu propia vida. Y dice la Biblia que pecás contra Cristo, que es aún más grave. Y segundo, puede afectar tu testimonio, y para que vos no seas una luz clara y un testimonio claro al mundo de afuera. Y miramos, Pablo menciona que lo más importante para él era poder ser un testimonio a otros, que otros escuchen el Evangelio. Y Pablo dice, estoy dispuesto a disciplinar mi vida, estoy dispuesto a no pedirle dinero a la iglesia, trabajar con mis manos, aunque requiere mucho sacrificio, pero estoy dispuesto a hacer todo eso porque quiero que el mundo conozca a Cristo. Y aunque vos y yo y los hermanos en Corinto tenían libertades espirituales, y nosotros tenemos libertades espirituales, hay veces que hay cosas que no nos convienen o que afectan nuestro testimonio negativamente y no nos permiten a nosotros llevar el Evangelio al mundo perdido, que ese debe ser nuestro deseo. Entonces Pablo, en el capítulo 10, va a dar una ilustración de un pueblo que conocemos bien, que es el pueblo de Israel. Y él dice, el pueblo de Israel recibió bendiciones, un montón de bendiciones. Eran el pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto para hacer un testimonio de lo que era ser el pueblo de Dios, un testimonio al mundo secular, al mundo que no conocía a Dios. Y ellos recibieron comida espiritualmente, o sea, el Espíritu Santo proveyó comida. Ellos recibieron agua en el desierto. Había una nube que les daba sombra y que les daba luz de noche. Había un montón de bendiciones que ellos recibieron y sin embargo, ellos pecaron constantemente contra Dios porque no les gustó lo que Dios tenía para ellos. No querían ser un testimonio de Dios, de lo que era ser un pueblo de Dios, sino que querían vivir como el mundo pecador, con las mismas prácticas, etcétera. Y nos dice en el versículo 5 que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y quedaron muertos en el desierto. ¿Cuánto era la mayor parte de ellos? Todos menos dos personas. El resto de Israel quedó en el desierto y no vio la tierra prometida. Y después la semana pasada miramos que Pablo nos dice, todo esto que pasó con Israel fue para ejemplo para el pueblo, para la ciudad de Corinto, para los hermanos en Corinto y como ejemplo para nosotros. ¿Ellos qué hicieron? Pecaron en varias maneras. Ellos codiciaban lo malo. Estaban sirviendo al Señor, entre comillas, y miraban el mundo pecador y decían, ay, cómo extraño la fiesta de los egipcios. Allá en Egipto adorábamos a los dioses y qué lindo, comíamos tan bien y extrañaban el pecado, lo malo, codiciaban eso. Y Pablo dice, no debemos codiciar. Extrañaban la idolatría. Extrañaban adorar a dioses ajenos. Y es más, miramos en Números que ellos mismos, en Éxodo, que cuando Moisés se fue a la montaña a recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se fue por mucho tiempo, no sabemos si va a volver. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Juntaron oro, lo derritieron, armaron un becerro de oro y dijeron, acá está el Dios que adoramos, y adoraron al becerro. Y no solamente eso, tenían todo lo que era la fiesta pagana en ese tiempo, supuestamente adorando a Dios, y era un desastre. Dice Pablo acá que se levantaron a comer, a beber, o se sentaron a comer y a beber, y se levantaron a jugar, que la idea es que era una orgía, es lo que estaba pasando, y estaban haciendo todo eso supuestamente adorando a Dios. Y Pablo dice, no provoquemos al Señor, no murmuremos contra el Señor, no lo provoquemos, no tratemos de vivir con un pie en el mundo y un pie para el Señor, sino que debemos estar lejos de esas cosas para poder ser un testimonio claro de lo que Dios quiere. Los corintos estaban jugando con el mundo y jugando con Dios. No se habían decidido qué iban a hacer realmente. Decían, bueno, yo soy del Señor, gracias Señor, me salvaste, pero sigo extrañando el mundo y voy a participar de todas las cosas que están pasando acá. Y Pablo dice, eso no debe pasar. No provoquen al Señor, no vean hasta dónde el Señor te va a dejar hacer algo. Y en 1 Corintios capítulo 11, cuando hacemos la cena del Señor, leemos algunos versículos donde dice que algunos, inclusive en Corinto, duermen, ¿no? Algunos están enfermos y algunos duermen porque no estaban viviendo para el Señor como deberían. Y Pablo dice, todo esto que pasó en Israel fue un ejemplo para que la iglesia en Corinto pueda seguir eso y darse cuenta que no debe vivir su vida así. Hoy vamos a seguir con el mismo tema y titulé este mensaje, Dios quiere que resistas la tentación. Dios quiere que resistas la tentación. Y vamos a ver tres cosas hoy. Va a seguir un poco con el pueblo de Israel, un segundo acá, y después dos versículos van a ser de lo que nosotros hacemos cuando viene el tiempo de la tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, 12 y 13, dice así. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros. El nosotros ahí es la iglesia de Corinto. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. La primera cosa que vamos a ver acá es que Dios quiere que resista la tentación, entonces te da un ejemplo a seguir. Versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo. ¿A quién le sucedió? Al pueblo de Israel. Es interesante que dice eso, porque el pueblo de Israel vivió esas cosas por su pecado, por alejar a Dios. Pablo acá está diciendo, todo eso pasó en la soberanía de Dios, no solamente en su pecado, sino para hacer una ilustración, un ejemplo, algo a no seguir en este caso, para el pueblo de Corinto. Miren acá, dice, ¿para quién? Fueron escritas como enseñanza para nosotros, eso es la iglesia de Corinto, no somos nosotros, es la iglesia de Corinto. Y después nos dice una frase más, dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos, y la idea que se piensa ahí es, todos los que estamos esperando la segunda venida del Señor. Entonces Pablo acá, eso es lo que creen la mayor parte de los comentaristas, pero lo que pensamos que dice acá es que estas cosas fueron ejemplo, el pueblo de Israel fue un ejemplo de lo que no debemos hacer, y fue para la iglesia de Corinto, y fue para vos y yo que estamos sentados hoy, todo eso que pasó con Israel fue para que nosotros podamos aprender de su ejemplo y no hacer lo mismo que ellos hacían. La palabra acá, enseñanza, es la palabra nouzeteo en griego, y nouzeteo es la palabra de donde nosotros sacamos consejería o aconsejamiento. Y la idea es de esta palabra es que nos está aconsejando a nosotros a cambiar nuestra actitud o nuestra forma de andar. Entonces Pablo está diciendo, todo esto que hizo Israel es para que vos veas eso y digas, no voy a ser así. Voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No con características de mi vida pasada, ¿no? Y decir, bueno, está bien, este pecado lo puedo permitir. Es uno chiquitito. Y después decir que obedeces a la palabra de Dios. Sino que Pablo está diciendo, esto debe animarte, debe aconsejarte. Debes ver ese ejemplo y decir, no quiero terminar como el pueblo de Israel. Y debe hacer que te alejes del pecado. Esa es la palabra que tenemos ahí, que es de marcarnos nuestro pecado, de hacer que cambie nuestra actitud y nuestra forma de ver allí, nuceteo. Es un ejemplo para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios nos da ese ejemplo? Otra vez es la soberanía de Dios, pero Israel, hace más de 6.000 años casi, 5.000 y algo, Ellos estaban haciendo todo esto que vemos acá, estaban pecando. Y Dios usó esa ilustración pensando ya en tu vida y en mi vida, porque es para nosotros. Y Él dijo, yo amo tanto a Andrés que quiero que él aprenda de esta ilustración de Israel y que él no viva como ellos. Yo amo tanto a la congregación en Florida que quiero que ellos aprendan para que no tengan que pasar por las cosas que Israel pasó y que caigan y que pierdan el ministerio, pierdan la oportunidad de un testimonio, etc. Y Dios hizo eso pensando ya en nosotros para darnos un ejemplo a no seguir, sino a corregir nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos resistas la tentación. Y viene tentación y Dios dice, pero seguí el ejemplo. Mira, ellos cayeron en tentación. Entonces la primera cosa es que nos da un ejemplo a nosotros a no seguir su ejemplo, pero un ejemplo para no seguir, ¿no es cierto? Para ir en lo opuesto a lo que hizo Israel. La segunda cosa nos dice, cuidado con caer, versículo 12. Por tanto, ya que tenemos este ejemplo, ya que todo esto pasó y fue un ejemplo específico para nosotros, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Muchos de nosotros aquí, creo que la gran mayoría, somos creyentes de años. Hay algunos que no, que son hace pocos años, pero somos creyentes de años y años y años en la vida espiritual, ¿no? Yo conocí a Cristo como mi Salvador cuando tenía 6 años, así que tengo 31 años que soy un creyente. Y muchos de ustedes tienen un poco más o quizás un poco menos de ser creyente. Y sin embargo, en ese tiempo en el cual nosotros tenemos tantos años en la vida espiritual, hay momentos donde te sentís bien fortalecido espiritualmente, ¿no es cierto? Estás creciendo en la palabra de Dios. Y es más, a veces reaccionás a algo donde en otro momento hubieses reaccionado con pecado, reaccionás bien, como dice la palabra de Dios, y decís, ¡ah, estoy fuerte! ¿No? Y hay momentos cuando estamos mal, estamos débiles o no estamos creciendo como deberíamos. Y creo que todos los que tienen mucha trayectoria hemos vivido las dos circunstancias de nuestra vida. Pablo acá no está hablando del que no está bien espiritualmente, porque él ya debe estar creciendo, y vamos a hablar de eso en un momento. Él está hablando de esa persona que piensa, ay, ya tuve victorias espirituales en mi vida. He crecido en mi vida, ya conozco la Biblia, ¿no es cierto? Hay algunas personas a veces cuando les voy a aconsejar, y me dicen, sí, ya sé lo que dice la Biblia. Bueno, vivilo, ¿no? Pero es como que ya estamos en otro nivel, ¿no? Ya hemos tenido victoria espiritual y yo voy a seguir así con mi vida. Pablo dice, en ese momento, el que se cree que está firme, el que cree que conoce toda la palabra de Dios, el que tuvo victorias espirituales en su vida, y quizás hasta ayer tuviste una victoria grande en tu vida y decís, ¡ah, ya estoy! ¿Qué dice de esa persona Pablo? Dice, tené cuidado, no sea que caiga. En ese momento en el cual nosotros nos descuidamos, o nosotros decimos, ya estoy, podés caer en pecado. Ahora quiero decir una cosa, cada uno de nosotros aquí es pecador, no te sorprendas, ¿eh? Vos sos pecador, yo soy pecador, todos nosotros pecamos. Somos pecadores por naturaleza, sin embargo, debemos estar todos los días luchando transformados a la imagen de Cristo, obedeciendo la palabra de Dios, y cuando hacemos eso vamos a tener victorias espirituales. Pero no significa que la victoria espiritual de ayer, hoy, me va a impedir que no caiga. Porque hoy, aunque tuve victoria espiritual ayer, hoy mismo puedo caer en pecado. Puedo perder, en el tema de la conversación acá del pasaje es que puedo perder mi testimonio. Puedo perder las oportunidades de compartir el Evangelio. Puedo ser no útil para el Señor, porque mi testimonio quizás está afectado en gran manera. Y Pablo dice, tené cuidado, no vivas de victorias pasadas, no juegues con el mundo, porque esa es la idea también. No digas, yo soy fuerte, puedo ir a estas fiestas de idolatría que tienen y puedo comer la carne y sacrificio a ídolos. Y es más, puedo mirar todo lo que están haciendo y no me afecta para nada. La Biblia igual no me dice que está bien o que está mal, así que lo puedo hacer. Y Pablo dice, fíjate en tu vida, date cuenta que cuando más fuerte te sentís, ¿no? Y decís, ah, yo soy alguien maduro en la palabra de Dios. Cuidado, porque podés caer. Y la realidad es que vos y yo, en cualquier circunstancia espiritual en la cual nos encontramos, porque si no estás alimentándote espiritualmente, ¿cómo vas a poder vivir para el Señor todo el día lunes? Y no es que lees una vez y decís, listo, ahora tenés un app, podés escuchar mensajes de la Biblia todo el día. O sea, lo digo como chiste, pero la idea es que con la tecnología que tenemos hoy, podés meditar en la palabra de Dios en varios momentos del día y debemos estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque queremos estar fuertes y queremos no caer. Pero si vos te despertás el lunes y decís, bueno, está ahí mi Biblia y ni lo mirás. Y te despertás el martes y decís, ah, está ahí mi Biblia, me olvidé, no tuve tiempo. El miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. El domingo sí, porque vengo a la iglesia. Entonces le saco la tierra, lo llevo abajo del brazo, estoy acá en la iglesia, lo abro y lo leo. Si vos no estás alimentándote, primero que no vas a estar fuerte. Pero pensá, yo ya sé la Biblia, yo ya me alimenté bien antes. Entonces, conozco la palabra de Dios, pero si no te estás alimentando cada día, si no estás creciendo cada día, si no estás tomando decisiones de agradar a Dios con tu día, cada día de tu vida, entonces date cuenta que podés caer en pecado y cada uno de nosotros puede caer en pecado. Es una realidad. Es lo que Pablo está diciendo. Acá los corintios decían, yo conozco la palabra de Dios, Pablo, sí, vos preguntame, alguna pregunta de la Biblia te la puedo contestar. Conocían la palabra de Dios. Conocían que no decía si estaba bien o mal comer la carne sacrificada a ídolos. Y lo usaron, y usaron eso en su espíritu, en su libertad cristiana, y ahora estaban jugando con el mundo y jugando con Dios. ¿Por qué? Porque dijeron, somos fuertes, a mí no me va a pasar nada. Yo no voy a caer en pecado como otras personas cayeron en pecado. Y Pablo dice, date cuenta que cuando llegás a ese momento, tené cuidado porque podés caer. Todos podemos caer. Y podés caer y perder tu testimonio, perder tu ministerio, perder tus oportunidades de evangelizar y realmente ya Dios te va a decir, bueno, serví en la iglesia un poquito, arregla tu vida, pero ya no sos útil para el Señor como podría ser. Estás ahí y pensás, no, a mí no me va a pasar nada. Puedo jugar con un poco de pecado. No me va a pasar nada. O quizás estás en tu vida y decís, bueno, realmente Dios tiene una meta para mí y esto que el otro, pero yo no tengo ese deseo de ser un ejemplo para el Señor. Yo estoy cómodo con mi pecado. Estoy cómodo en la situación que estoy. Realmente no tengo ni interés de leer la Biblia el lunes. ¿Y para qué lo voy a hacer si estoy cómodo con mi pecado? En la situación que estoy. Bueno, date cuenta que al estar cómodo en tu pecado, número uno, no estás siendo usado por Dios. ¿Qué mayor privilegio tenemos nosotros los creyentes, aparte de que conocimos a Cristo, pero tenemos una relación con Dios Padre, y Dios Padre nos ha dado todo, nos ha salvado, ¿no? Nos salvó de nuestros pecados, donde no tenemos que pagar el juicio por nuestros pecados, que es la muerte espiritual, por toda la eternidad. Pero tenemos un privilegio de ser usado por Dios. He dado esta ilustración en el pasado. Si el presidente, lo quieras o no, pero si el presidente viniera a vos y dijera, yo quiero que vos seas mi mano derecha y quiero que hagas esta gran cosa, la mayoría de nosotros estaríamos como, sí, voy a hacerlo. ¿No? Sería realmente algo de, ah, me miró a mí. Sería algo que nos enorgullece, algo que sería lindo. A menos que te diga, tenés que ir, no, bueno, depende de lo que te manda hacer, pero Dios te manda hacer algo buenísimo. Y Dios dice, yo quiero que vos y yo, ¿no es cierto?, tengamos un testimonio donde proclamamos el Evangelio, y eso debe ser tu meta y mi meta. Y Pablo dice, saca cosas de tu vida para poder hacerlo. Pero qué privilegio que tenemos de comunicar el Evangelio. Pero si estás acá hoy y estás cómodo con tu pecado, con tu maldad, con tu vida, estoy bien. Date cuenta que Dios no te puede usar. Estás perdiéndote del mejor privilegio que tenés. Del mayor privilegio es que Dios te use. Que te use en tu familia. Que te use en tu matrimonio. Que te use en tu trabajo. Que te use en la escuela. Que te use en el mundo con las personas con las cuales te encontrás. Si vos estás cómodo en tu pecado y decís, ah, bueno, yo estoy bien, yo tuve victorias espirituales hace 15 años atrás y estoy viviendo de eso todavía, date cuenta que sos, no servís en este momento para el Señor. No estás siendo usado por Dios. Seguís con tu vida normal y todo bien, pero no estás siendo usado por Dios como podrías estar siendo usado. Pablo dice acá, date cuenta, cuando pensás que estás firme, cuando pensás que sos un gigante espiritual, podés caer en pecado. Y si ya estás cómodo con tu pecado, date cuenta que necesitas salir de eso. Y no estás siendo usado por Dios. La tercera cosa, Dios quiere que resistas la tentación, y vemos una tercera cosa en el versículo 13. Y puse, confía en el Señor. Versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Ahora, antes de meternos en este versículo, quiero hablar de la palabra tentación. La palabra tentación en griego es la palabra peirasmos. Y peirasmos no tiene connotación moral. ¿Qué significa eso? No es necesariamente malo o bueno la palabra tentación. La palabra es neutral y significa probar o examinar. Sí, probar o examinar. Es una prueba principalmente. Cuando el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto, al Señor Jesús al desierto, Él no lo llevó a pecar. No era algo bueno o malo. Él lo llevó a ser probado por Satanás. Satanás quería que esa prueba pase a algo que sí era moral y era en contra de Dios, que era pecado. Pero la tentación es prueba, ¿no es cierto? Y vamos a ver eso en un momento. Pueden buscarlo si quieren, pero dejen un dedo en 1 Corintios. Vamos a Santiago capítulo 1. Y vamos a hacer esto rápidamente, pero Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahora, es la misma palabra, es la palabra peirasmos, y acá en el contexto, el contexto le da la nota moral. Acá termina siendo pecado, ¿no? Es una tentación que te lleva a pecado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada dice, nadie puede decir que Dios me tienta porque Dios no tienta de esa manera. No te está buscando para que vos caigas en algo malo. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado, ¿cómo? Cuando es llevado por y seducido por su propia pasión. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dios nos da una prueba a nosotros, que lo llama tentación en muchos pasajes, nos da una prueba y yo puedo tomar esa prueba exterior a mí, ¿no? Una prueba que Dios me dio y puedo soportar esa prueba, pasar esa prueba y al final de todo dar gloria a Dios. O puedo agarrar esa misma prueba y convertirla en algo que caigo en pecado. Y eso es una tentación. Es la misma palabra. ¿Pero qué le da el significado? Es el contexto del pasaje. En Santiago 1.13, Dios no puede llevarte a caer en pecado. No puede presentarte algo que te va para solicitar maldad de tu vida. ¿Entienden eso? Sí, Dios te da una prueba, y esa prueba, versículo 14, te lleva a caer en pecado cuando tu propio deseo, tu propia vida es seducido por tu pasión. Ahora miren esto, versículo 2 de capítulo 1, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. En la misma palabra, La cosa es que los que escribieron la Biblia en español lo tradujeron como pruebas en el versículo 2 y tentación en el versículo 13 y 14, pero es la misma palabra. ¿Qué es lo que cambió? Que en el versículo 2 el contexto es que es una prueba del Señor, y en el versículo 13 y 14 el contexto es que la prueba del Señor se convirtió en pecado porque nosotros dejamos nuestras pasiones llevarnos por ese lado. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden lo que digo? Entonces, cuando vos mirás la palabra tentación en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, puede significar probar y mayormente significa prueba. No, el contexto de cada pasaje le da el significado si es tentación o si es una prueba. Voy a leer algunos versículos rápidamente. Juan 6:6, y pueden anotarlo ahí, pero Juan 6:6, perdón, acá está. Juan 6:6, Jesús le está hablando a Felipe, versículo 5 realmente dice, entonces Jesús alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Es una ilustración de que necesitaban algo para darle de comer a la multitud, ¿no es cierto? Versículo 6 dice, está Jesús hablando todavía, pero decía esto para probarlo, es la misma palabra, porque él sabía lo que iba a hacer. Lo estaba probando, a ver si él iba a confiar que Jesús era el Hijo de Dios que tenía el poder para hacerlo. No lo estaba tentando, porque Jesús no puede tentar a alguien a caer en pecado. ¿Entienden la diferencia? Entonces lo estaba probando. 2 Corintios 13:5, pueden anotar ese también, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. La palabra prueba es tentación. Pablo no nos está diciendo, tentate a vos mismo para ver si realmente sos creyente. No, está diciendo, probá tu vida, fíjate, examiná tu vida, pero probalo, ponelo en prueba de que confías en Dios verdaderamente para ver si estás en la fe. Pero no está diciendo, bueno, debemos salir y voy a ir y ver qué tentación puedo usar, a ver si realmente como un creyente voy a pasar esa tentación. No, no está solicitando que vos vayas a pecar, sino que es una prueba. Entonces la idea de esta palabra es que tentación es neutral en el hecho de que el contexto te va a decir si es una prueba de Dios o si lleva a una tentación de tus propios deseos, que es lo que Satanás quiere, que en tus propios deseos caigas en pecado. Pero el contexto va a darte el significado de la palabra. Volvemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea común a los hombres. Bueno, la palabra acá, hombre, antropinos es la palabra, pero dice, no vino ninguna prueba que no sea común a los hombres. Tantos años en el ministerio, he estado en iglesia toda la vida, he escuchado cientos de veces, el Señor me dio una, o sea, fui tentado y realmente esta tentación fue tan grande que no lo podía aguantar. Fue tan grande, fue supernatural, ¿no? Quizás han dicho eso o pensado eso, es tan grande, o quizás lo han escuchado, ¿no? Bueno, Pablo acá nos dice, no has tenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. No hay una prueba supernatural. Hay una frase de alguien conocido en Estados Unidos, dice, el demonio me obligó a hacerlo, ¿no? Y usan, y yo no fui, yo después de todo soy un simple hombre, debilucho. No puedo contra semejante tentación en mi vida, fue el demonio, fue Satanás que me obligó a hacerlo. Y bueno, acá estoy, caí en pecado, pero yo no tengo la culpa, fue Satanás. Pablo dice, no, todas las pruebas que tenés en tu vida son para hombres, son comunes a hombres. Ahora vos mirá y pensá, Señor, esta prueba que me diste es difícil, ¿no? Hemos experimentado pruebas y cosas difíciles. Pablo no está diciendo, es fácil. Pablo no está diciendo, esto se puede pasar sin ningún problema. No, está diciendo, van a venir problemas, van a venir pruebas. Esas pruebas son para tu propio beneficio, pero van a venir. Y aunque sea difícil, aunque sea complicado, date cuenta que son comunes para los hombres, que no tienen un poder sobrenatural. Son cosas que podés aguantar, son cosas que podés vivir, son cosas que podés pasar la prueba glorificando a Dios. No podés decir, no, la verdad que Dios en esta ocasión se equivocó y me dio algo demasiado difícil y bueno, yo después de todo soy de carne, ¿no? Carne y hueso y tengo que pecar, es así. No, no tenés esa excusa, no podés decir eso. Dios nos ha dado pruebas comunes a los hombres. Es más, Él en Hebreos 4:15, Jesús mismo, nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado o probado en todo como nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Como hombre. Jesús mismo no lo tentaron como a Dios, porque no podés tentar a Dios. A Jesús lo tentaron como hombre. Y el resultado es que Jesús fue probado en todas las cosas, que nosotros somos probados, pero Él no pecó. Él no cayó en pecado, no pasó de una prueba a una tentación. Y Pablo está dando la misma idea. Todas las pruebas que tenemos en nuestra vida, hay difíciles, son difíciles, pero son de hombre. No son cosas que no podemos aguantar, no son cosas que, ah, pero vos no entendés lo que yo estoy viviendo. Voy a decirte esto, hay muchas cosas que no entiendo porque no pasé por la prueba. Y vos no entendés las pruebas que yo paso porque no pasaste por las pruebas. Pero puedo decirte esto, la Biblia dice que todas las pruebas que tenemos son de hombres. Y es difícil, pero podés aguantarlo. ¿Por qué? Porque son de hombres, no son supernaturales. No son cosas que no podés evitar. Ahora, debes hacerlo con la palabra de Dios. Si no estás estudiando la palabra de Dios, es tu carne contra tu tentación. Vas a caer. Pero si estás pasando tiempo en la palabra de Dios y creciendo, date cuenta que cuando viene esa prueba no es algo que es fuera de los hombres, no es supernatural. Seguimos. Viene una tentación así, vos podés confiar en Dios, ¿por qué? Dice, y fiel es Dios. Dios es fiel. Dios te dijo, esto no es una prueba más allá de los hombres. ¿Le crees? La respuesta debe ser sí. Porque Dios es fiel. Dios es alguien que no miente. ¿Y qué es lo que hace de fidelidad? Miren el versículo 13, dice, y fiel es Dios, ¿que qué? Que no permitirá que vosotros seáis probados más allá de lo que podéis soportar. ¿Qué es la fidelidad de Dios acá? ¿Que no va a traerte pruebas? No, las pruebas vienen de Dios. ¿Para qué son las pruebas? Para que vos y yo crezcamos en nuestra relación con el Señor, crezcamos espiritualmente y cuando soportamos la prueba, damos gloria a Dios. ¿Pero qué es la fidelidad de Dios acá? Dice que no permitirá que vosotros seáis probados más allá de lo que podéis soportar. No solamente que es una prueba de hombres, sino que Dios no va a permitir que la prueba sea demasiado grande de lo que vos puedas soportar. ¿Qué significa eso? Dios sabe lo que vos podés aguantar y lo que yo puedo aguantar. Dios sabe todas esas cosas. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son tus fuertes. Dios sabe lo que podés soportar y aguantar en tu vida. ¿Y qué hace? No va a permitir que seas probado más allá de lo que podés soportar. Ah, pero vos no sabés la prueba que estoy viviendo yo. Puedo decirte esto, no sé exactamente lo que estás viviendo, pero Dios te lo dio porque lo podés aguantar. No, se equivocó. La verdad que esta vez se equivocó. Bueno, volvemos al fiel es Dios. ¿Qué significa que Dios es fiel? Dios dijo, es así, cumple su palabra, sí o no. Y ahí está la realidad, si crees que Dios es un Dios fiel o no. Pablo está diciendo, Dios es fiel y no va a permitir algo que sea tan grande que no lo podés soportar, que no lo podés aguantar, sino que te conoce y te da una prueba en la cual vos podés tener victoria espiritual. Y miren una cosa más, al final del versículo 13, sino que con la tentación, con la prueba, ¿no?, proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. No solamente que es una prueba de hombres, ¿no? No es supernatural. No solamente que Dios es fiel y te da algo que podés aguantar, que podés soportar. No te va a dar algo más grande. Dios sabe lo que te está dando. Y Él dice, lo podés soportar, y Dios es un Dios que dice la verdad, entonces podés confiar en eso. Y tercero, aparte de todo eso, también te da una vía de escape. Siempre te da una salida. Siempre hay una salida para soportar esa prueba. No está diciendo para que no tengas la prueba más, sino para evitar caer en pecado. Esa es la idea, caer en tentación. Una salida para que tu pasión, tu pecado mismo, no haga que esa prueba se convierta en pecado. Dios te va a dar una salida. Entonces, si vos caes en pecado, ¿podés culpar a Dios? La respuesta es no. ¿Saben cuántas personas culpan a Dios por el pecado? Bueno, Dios, la verdad que no fue Dios fiel. Fui engañado, pero fue sobrenatural. Y quieren culpar a todos menos a sí mismo. Este pasaje es claro. No es nada que no es común a los hombres. Dios es fiel y te va a dar solamente lo que podés soportar. Y tercero, aparte de todo eso, te da una vía de escape para no caer en tentación, en pecado. Ahora, muchas personas, porque sabemos que tenemos una vía de escape en todas las pruebas, muchas personas no toman esa vía de escape y caen en pecado. Y después culpan a la iglesia, culpan al pastor, culpan a Dios mismo por su vida. Y yo no estoy diciendo que no caemos en pecado, porque pecamos. Pero Pablo está diciendo acá, todas las pruebas que el Señor nos da son cosas que podemos soportar. ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Miren, o sea, ¿cómo podemos salir de ahí? Al final del versículo 13. A fin de que podáis resistirla. Ahora, Él no nos da una vía de escape. Él no nos da algo común a los hombres. Él no nos da algo que podemos soportar. Porque sí. O sea, no es que esas cosas son para salir de la prueba, sino que todas esas cosas se resumen en una cosa. Para pasar por la prueba, ¿qué debes hacer? Debes resistirla. ¿Cómo te sacas una prueba de encima? Estás en el medio de la prueba y decís, ¡ay, Señor, ya aprendí! Es el primer día, ya aprendí. Sácame la prueba, ya aprendí. Sácala. Y Dios te lo da un día más. Decís, ¡no, Señor, ya aprendí! Ya aprendí, no quiero que esa prueba se convierta en tentación. Señor, por favor, sácala. Y Dios dice, ¡ah, ahora que aprendiste lo voy a sacar! Dice, ¿eso no? Dice, todas estas cosas que yo te digo es para que vos resistas esa prueba. Hay pruebas que duran días, hay pruebas que duran años y hay pruebas con las cuales personas viven el resto de su vida aquí. Pero algún día en el cielo ya no va a estar. Todos vivimos pruebas diferentes, pero... Y Pablo dice, acá en la palabra de Dios, que podemos resistirlo. ¿Alguien dijo que es fácil? No, no dice acá Pablo que es fácil. No es fácil. Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿no? Eso fue para que no sea orgulloso. Sin embargo, era una prueba para él. Podría haberlo transformado en una tentación y dicho, ah, Señor, ¿por qué me seguís molestando? Voy a dejar todo. Y no lo hizo. Fue una prueba que él resistió. ¿Fue divertido para Pablo? No. Es más, Pablo nos dice en el pasaje para que nos demos cuenta que él mismo luchaba con cosas. Hay pruebas en tu vida que Dios las tiene específicamente para vos y pruebas en mi vida que Dios tiene específicamente para mí para que yo resista esa prueba. Y dentro de todo eso, cuando llego a terminar la prueba, si es que lo vivo, el resultado es que me doy cuenta que Dios es fiel y mi relación con el Señor crece en gran manera. Dios quiere que resistas la tentación. Dios quiere que resistas la prueba. Sin embargo, muchos de nosotros agarramos esa prueba que nos da Dios y enseguida la convertimos en tentación y caemos en pecado. ¿Por qué? Bueno, acá los hermanos en Corinto, porque decían, tengo libertad cristiana. Puedo hacer cosas porque la Biblia no me dice. ¿Son lo mejor para mí? No, pero la Biblia no me dice que está mal, así que puedo participar. Bueno, eso no es lo que, o sea, eso es lo que Pablo está diciendo que no hagamos. Hay cosas, hay lugares que quizás no nos llevan por el buen camino y sin embargo nosotros pasamos por la puerta o vamos a esos lugares. Pero la Biblia no dice que está mal. Dios quiere librarte o que resistas la prueba y le des gloria a Él y que seas usado grandemente por Él. Y te hago esta pregunta, porque sabemos lo que Dios quiere. Dios quiere que no caigas en pecado. Dios quiere que seas usado por Él. Dios quiere que te des cuenta que Él es un Dios fiel. Dios quiere usarte para comunicar el Evangelio. Dios quiere que vos crezcas espiritualmente. Y la pregunta que te hago es esto. ¿Vos qué querés? Si vos decís, yo quiero lo que Dios quiere para mi vida, entonces, ¿estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? El lunes me levanto, leo la palabra de Dios, crezco, vivo para el Señor ese día. El martes me levanto, leo, estudio, aprendo, me alimento bien espiritualmente y tengo victoria ese día. El miércoles, y así todos los días de nuestra vida. Ah, pero vino la prueba. Señor, ayúdame en esta prueba. ¿Qué hago para soportarlo? Leo la palabra de Dios, me alimento, oro. Y voy a vivir para el Señor. ¿Qué querés en tu vida? ¿Te importa? Si no, Dios trajo una prueba y bueno, yo ya está. No me importa. Voy a caer en tentación. O decís, bueno, voy a vivir para el Señor porque eso es lo que Dios quiere. Me da el privilegio de ser usado por Él. Dios nos dio un ejemplo en Israel para que no terminemos como Israel. No vas a terminar en el desierto tendido, pero sí podés ser no útil para el Señor. Y nos dio un ejemplo en Israel para que nosotros aprendamos. Quizás tuviste muchas victorias espirituales en tu vida, pero eso no significa que hoy vas a tener una victoria espiritual si no te estás alimentando. Y vos decís, pero yo soy un gigante espiritual. Tené cuidado porque podés caer. Debes alimentarte todos los días de la palabra de Dios para poder vencer la prueba, la tentación. Y no perder o caer y no ser usado por Dios. Y tercero, ¿confías en el Señor? Él te trae una prueba que no es supernatural. ¿Confías que eso es verdad? ¿Te das cuenta que Dios es fiel y que dice la verdad y que Él no solamente te da una prueba que no es más allá de los hombres? No te da algo que vos no podés soportar, te da exactamente lo que vos podés soportar. Y tercero, te da una vía de escape. No dice fácil, dice la palabra resistir, es muy difícil, es complicado, es pesado, a veces pensás que no vas a llegar. Pero ¿confías que Dios te dio exactamente lo que Él quiere que para tu vida? ¿Y cómo lo vencés? ¿Cómo resistís? Pasando el tiempo en la palabra de Dios, orando, creciendo, todos los días. Pero otra vez, para terminar, ¿qué querés vos? Dios quiere que no caigas en tentación. No va a dejar de probarte, va a seguir probándote. Pero Dios quiere que vos tengas una prueba y la pases y des gloria a Él mientras lo estás pasando y al final. ¿Pero qué querés vos en tu propia vida? Oh, no puedo más, no me entendés, el pastor no tiene idea porque él no sabe nada. El pastor no entiende lo que estoy viviendo. Hay cosas que yo no entiendo porque no, hay pruebas que yo no pasé, pero Dios sí. Y Dios es fiel, y Dios dice la verdad, y Dios te dio exactamente lo que podés manejar. Dios quiere que resistas la tentación. ¿Vos querés resistir la tentación para darle gloria a Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que nos has dado. Realmente merecemos no morir en el desierto en sí, pero sí morir por nuestros pecados, por nuestra rebeldía hacia ti. Y sin embargo, Señor, mandaste a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros, para que nosotros, por creer que Jesús tomó nuestro lugar, que su sacrificio fue el sustituto por nuestro pecado, y creemos en eso, podemos hoy tener vida eterna y una relación restaurada contigo. Señor, te damos gracias por la salvación que nos has dado. Señor, te pedimos hoy que obres en nuestro corazón, que nos des un deseo espiritual realmente de ser usado por ti, que nos demos cuenta del privilegio que tenemos de no solamente tener una relación con Dios Todopoderoso, sino de ser usados por el Dios Todopoderoso, de servirte con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener un deseo de servirte, de ser un testimonio, una luz, de compartir lo que Cristo hizo en nuestra vida con otros que no te conocen. Y Señor, pensando en eso, ayúdanos en nuestro pecado, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestras pruebas. Sabemos que la prueba que nos has dado es exactamente lo que podemos aguantar, es exactamente lo que tú querías para nosotros y nos das un escape. Ayúdanos, Señor, a pasar la prueba, reconociendo que tú eres un Dios que dice la verdad, a poder aguantar la prueba, a poder crecer de esa prueba. Y Señor, ayúdanos a que esas pruebas no se conviertan en tentación y en pecado, sino que esas pruebas alimenten, nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. Señor, sabemos que tu palabra nos indica que quieres que resistamos la tentación. Ayúdanos, Señor, a que nosotros, basado en tu palabra, querramos huir de la tentación y ser usado en gran manera por ti. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Pedimos que obres en nuestra vida. Si es necesario que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, que obre en nuestro corazón, para que podamos tomar decisiones espirituales que te agradan a ti. Decisiones que no estemos cómodos en nuestro pecado, sino que podamos dedicar y vivir nuestra vida para ti. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, por medio de nuestras vidas, por medio de lo que estás haciendo y la obra que estás haciendo en nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.